Pídele al Señor, Padre, háblame, ministrame, por favor. Necesito ayuda, auxilio, dile al Señor. Salva mi alma, quítame la ansiedad, dile. Quítame la depresión, quítame la tristeza. Dame el gozo de la salvación, dile. Trae tu paz, esa paz que el mundo no da. Dale una muestra, Señor, a tu pueblo hoy. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Amén. El tema, sanando mi pasado. Este es un tema tan profundo, hermanos, que de verdad estoy trabajando con mi, como pastor, de cómo poder sintetizar una prédica como esta, porque es muy profunda y hay mucho que decir, y yo tengo mucho que decir. Entonces tuve yo que sintetizar lo más posible para que llegue a tu corazón. Yo sé que el Espíritu Santo se encargó en el primer servicio y los tocó a todo el mundo en el primer servicio, y lo va a hacer hoy también, yo sé. Bueno, Viña, vamos hoy a unirnos a Jesús en la restauración de nuestras emociones hoy. El cuarto valor de Vineyard y la Viña es que nosotros queremos ser una comunidad, ¿sí? Saludable, una comunidad saludable en el interior, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro ser tripartita. Queremos ser saludables y eso lo hace el Espíritu Santo en equipo con nosotros. Por adelantado le digo, el piloto es el Espíritu Santo, nosotros somos el copiloto, ¿sí? O sea que tenemos que poner nuestra parte para que lo haga. Ok, entonces, ¿cómo fue todo? Bueno, nos dejaron caer, Adán lo dejaron caer. Adán pudo haber dicho, la mujer me dejó caer. Y la mujer pudo decir, no, la culebra me dejó caer. Y la culebra buscando quién lo dejó caer, pero no, yo mismo me dejé caer, dice la culebra, no. ¿Ah? No encuentra quién, pero nos dejaron caer. ¿Qué causó eso? Si usted se acuerda, cuando Dios estaba llamando a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán tenía miedo, tenía vergüenza. Vergüenza, que es la que nosotros también sentimos. Cuando comenzamos a revisar nuestra primer formación, desde el vientre de mamá hasta los 20 años, esa etapa nos forma para ser quienes somos hoy. Y si nosotros no venimos a los pies de Cristo, va a ser un caos, hermanos. Porque ¿qué latino no ha pasado por heridas desde bebé hasta hoy? Entonces es terrible esto. Entonces el pecado trajo la muerte por medio de Adán. Adán trajo el pecado. Jesús trajo el perdón de los pecados. Adán trajo la muerte. Jesús trajo la resurrección. Nosotros nos lanzamos a los brazos de Jesús para que esto sea aplicado. Ok, diciendo esto, pasamos a los primeros dos versículos de la palabra. Dice en Isaías 18, 5 y 6, te lo dice el Señor ahora a ti. Dice así, porque Israel sos tú. El Nuevo Testamento dice que el Israel somos nosotros, porque somos descendencia de Jesús. Lo dice Pablo en las cartas. Nosotros somos el verdadero Israel. Hay mucho Israel que no va a ser salvo. O sea, el verdadero Israel es el que viene a Jesucristo. La descendencia que Dios habló a Abraham era Jesús. Y nosotros somos seguidores de Jesús. O sea, está refiriendo a nosotros. Y dice así. Después el Señor me dio este mensaje. Dice, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero. Perdón, Jeremías, dije Isaías, ¿verdad? Jeremías, es que uno se confunde con los profetas. Yo a veces le digo a Elías, le digo Isaías, Jeremías, Eliseo, no, Elías, ahora es Jeremías, ok, Samuel, etcétera, ok. Oh Israel, oh Viña, oh tú, tu nombre, oh, ¿acaso yo no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos, papá, mamá. ¿Qué palabra, no? El precontexto de este versículo es: Dios envía al profeta Jeremías a un taller de alfarería. Cuando entra, Jeremías ve a un alfarero físico, un hombre, haciendo una vasija con el barro, dándole forma. De repente dice el versículo que se le rompe la vasija. Y dice que como que el alfarero, como que no sé si se molesta, no sé, pero viene y le hace así, ¡pum! Lo aplasta todo y comienza a hacerla de nuevo. Entonces viene Dios y dice, así como es alfarero, está haciendo de nuevo por la quebradura, esa vasija la está haciendo de nuevo, así yo te voy a hacer de nuevo a ti con todas las quebraduras, rayadas, que complejos, hábitos, adicciones que tú tengas, yo te voy a hacer de nuevo y te voy a hacer bien sanito. Es lo que está diciendo Dios en pocas palabras con ese versículo. Fuimos formados, hermanos, desde el vientre. Yo quiero que el Espíritu Santo, yo sé que va a tomar control de tus emociones. Yo no sé cuál es la edad más temprana que tú te acordás de tu vida. Yo me acuerdo exactamente cuando tenía 4 años. Fíjese, me acuerdo exactamente cuando tenía 4 años. ¿Sabes por qué? Porque mi papá era pastor de una iglesia allá en la frontera de El Salvador con Guatemala. Y me acuerdo que papá estaba haciendo una fiesta, chiquito, y me acuerdo. Y me acuerdo que me puse a jugar con mi hermano, Wilson se llama mi hermano. Y me acuerdo que me puse a dar vueltas porque papá mandaba a comprar enramadas de coco. Entonces las ponía sobre rocas y hacía unas como carpas. Entonces yo estaba jugando allí y ¿sabe por qué me acuerdo yo de la edad de 4 años? Porque me hice esto, mire. Me rajé todo esto. Me rajé. Entonces el dolor me hace recordar. Y todos nosotros fuimos heridos a temprana edad. Y nosotros usamos curitas para cubrirnos y por eso las olvidamos. Y dejamos que esa herida se quede ahí y a veces agarra infección. Y eso es lo que causa la adicción. Eso es lo que causa el alcoholismo. Es lo que causa la drogadicción, la promiscuidad, el descontrol de la ira. Es lo que causa todo el pasado, nos ministra. Y es bien importante que hoy nosotros nos dejemos ministrar esa área. Que Dios comience a hacer algo grande hoy. Y prepárate porque estás en manos del Señor. Si acaso te encuentras con muchas emociones en este momento, emociones encontradas ahí. Entonces, cuando tú estabas en el vientre de mamá, ¿qué pasó? Algunos padres rechazan a los hijos cuando están en el vientre. ¿Qué pasó? Aunque tú no lo creas, los bebés pueden sentir cuando son rechazados por papá o por mamá. El papá dice, ¡ay, quedaste embarazada! ¿Cómo vamos a hacer con el dinero hoy? Y tuvieron hasta malos pensamientos. ¿Quién sabe si hasta quisieron matarte? Todo eso nos ministra a nosotros para lo que somos hoy. Y aunque hemos venido a los pies de Cristo, necesitamos que esas áreas sean completamente sanadas. Y ahí es donde nosotros hacemos equipos con Jesucristo. Piloto, copiloto. Porque nosotros ponemos de nuestra parte. ¿Qué más pasó cuando tú eras bebé? Te dejaron con el vecino que te cuidara y ese vecino te pudo haber golpeado, te pudo haber tratado mal, te caíste de la silla, de la mesa. Mire, nosotros no nos acordamos. Yo le pregunto a papá, papá, y mire, ¿quién me cuidó cuando yo tenía 2 años? ¿Y qué pasó cuando tenía, y qué pasó? Cuénteme, sin miedo, ¿qué pasó cuando mi mamá salió embarazada del cuarto hijo que era yo? Y nosotros éramos pobres. ¿Alguna vez le entró en la mente a usted que por qué había quedado embarazada mamá? No, hijo, te lo prometo que no, me dijo. Entonces, si estaba planificando los otros 2, que nacieran otros 2, me dijo. Papá, porque después de los 8 años vinieron otras 2, ¿no? Pequeña, una gran diferencia, ¿sí? Pero yo comencé a preguntarle, papá, dígame la verdad, papá. Yo puedo perdonar. Dios me ha dado el regalo de perdonar, le dije yo. Y tuve una plática con papá y con mamá. Y yo digo, ¿y qué pasó cuando era bebé? ¿Qué cosas yo no me acuerdo? ¿Qué cosas sí me acuerdo? ¿Qué cosas ni siquiera pienso y que pasaron? ¿Qué me formó la infancia? ¿Tú estás analizando tu vida? ¿Te acuerdas de algo tú? ¿Te pasó algo en la infancia? ¿Te pasó algo en la juventud? ¿En la high school? ¿Alguien abusó de ti? ¿Te hizo bullying? Yo me acuerdo que a mí me trataron mal porque fíjense que yo tuve una peculiaridad. Usted me ve que yo no soy ni tan alto, pero tampoco tan bajo, ¿verdad? Yo me considero como una persona, digámoslo así, una estatura normal, ¿verdad? ¿O no? ¿O usted me considera pequeñito? ¿O mediano? Pues si me pongo a la par de Danilo, pues Danilo para la torre de Chicago, pues a la par conmigo. Es más alto. Pero si me pongo normalmente en la estatura de todo el mundo, soy como normal, ¿no? O sea, digamos. Okay, pero cuando yo tuve 14, 13, 12, yo era chiquitico. Era más o menos como por mi hombro. Yo me estiré como de los 16 para adelante. De los 16 para adelante me desquité con todos los que me hicieron bullying. Me fui rápido. No, perdón, hermano, yo, ¿cómo estoy diciendo eso, hombre? Estoy confesando con la iglesia. Pues sí, y entonces yo me acuerdo de muchas situaciones de cosas que pasé, sinceramente. Y de broma en broma, yo sé que hay cosas muy delicadas dentro de ti que seguramente han pasado y tú estás recordando. No te quiero arruinar el momento. Porque hay cosas terribles. Y nosotros los latinos estamos llenos de anécdotas, de barbaridades que nos pasaron cuando fuimos niños. Fue tremendo lo que pasamos. Y aquí estamos de pie, hermanos. Y no quedamos locos. Aquí estamos. La misericordia de Dios. Dios nos trajo a sus pies. Pero es necesario que seamos ministrados para que esa adicción que te está castigando sea cortada, porque esa infancia te ha traído de repente problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, repito otra vez, voy, no soy recurrente otra vez, problemas de promiscuidad sexual, inmoralidad, lujuria, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. La primera infancia, mi papá era violento con mi mamá, le pegaba, yo también soy violento. ¿Y por qué? Eso debe de parar. Tengo un amigo allá en El Salvador que es bien famoso. Es una persona bien famosa allá. Que él me cuenta que el papá, yo sé, espero ser, voy a hacer lo más posible de no ser muy, muy explícito. Pero él me cuenta que en la casa de él había pecado desde niño. ¿Se acuerda haber visto pecado en todos los cuartos? Pecado. En la televisión, usted me entiende. En la televisión, en todos lados había pecado, pecado, pecado. Y me dice, mi papá tenía el problema de la promiscuidad. Y yo me propuse que yo no iba a ser así. Vine a los pies de Cristo y ahora soy un pastor limpio. Él me ha liberado completamente, me dijo. El enemigo me quiso robar con ese mismo ADN de mi papá. Pero fue cortado porque yo me dejé sanar de esa infancia sucia que viví, me dice. O sea, todos nosotros necesitamos ser sanados de cosas que hicimos y que nos hicieron. Así de sencillo. Y el Espíritu Santo está aquí para hacerlo. Y poco a poco vamos a hacerlo más intenso en las reuniones que tenemos, que planificamos acá. No debes de faltar cuando te llamemos, por favor. Porque esto apenas es el principio de lo que estoy diciendo. Pastora Carrie tiene varios currículum sobre esto. Sobre contracorriente, cuando hacemos ciertas conferencias de 2 días donde nos dedicamos a ayudarte, a tenderte la mano y sacarte esos hoyos que te tienen a ti en la cárcel, en el nombre de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué más te formó a ti? ¿Algún libro que leíste? A veces andas leyendo libros que son terribles, hermano. Cuidado con los libros que lees. ¿Algún libro te formó? ¿Alguna película? ¿Películas que hemos visto? ¿A algunos les gustan las películas así esotéricas, de terror? ¿Qué es lo que te formó a ti espiritualmente, almáticamente y físicamente? ¿Qué fue? ¿Alguna película? ¿Algún video? ¿Qué fue? No vayamos lejos. ¿La religión de la iglesia? ¿Te abusaron espiritualmente? te dijeron que si no cumplías los 10 mandamientos, estabas muerto, papá. Lo cual no es así. Ustedes saben lo que predicamos acá. Venir humildes, abiertos a ser transformados a la relación. Eso hemos predicado acá. O también heredamos conductas de los papás en la genética, como dijimos. Los papás que fueron alcohólicos, de repente vienen y heredan, los hijos vienen y se ven. Es repetitivo. Pero por eso nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo nos ministre para que sea cortado ese lazo de los papás humanos. Porque nuestro verdadero papá se llama Dios de los ejércitos que está en los cielos. Amén. ¿Sí? Amén. Ese ADN tenemos que tener nosotros. Ese ADN. ¿Cuántos acá vieron a sus papás maltratar a sus mamás? Pegarle golpes a las paredes. Por favor, papá, no hagas eso. Por favor, porque no sabes el destrozo que le estás haciendo a tus hijos o a los seres queridos que están alrededor. No hagas eso. Contrólate, cuidado. Mejor ve. Aquí está cerca del lago Michigan. Ve allá y ve un grito allá. Como Tarzán. Un grito. Desahógate, pero nunca te pongas violento. Y frente a los hijos ni tampoco solo. Porque algunos se ponen violentos con ellos mismos. Y eso es gran pecado también. Eso es una locura. Entonces Dios quiere hoy ministrarte. Algunos familiares o amigos habrán afectado tu vida, tu infancia. O algunos te hicieron vivir como un adulto y apenas eras un bebé. Te exigieron a que hicieras trabajos forzados. En nuestro país es común ver niños haciendo trabajos físicos bien pesados. ¿Sí o no? En nuestros países. Niños de, ¿qué? 5 años cargando grandes en el mercado. Nosotros mismos lo hicimos, quizá. Yo me acuerdo haber hecho eso a los 4 años, 5 años. Cargar agua para la casa porque no había agua y teníamos que ir a algún lugar a traerla. Y yo era uno de los que cargaba. Iba ahí con el agua. Y pues, claro, no fue culpa de papá ni mamá. Teníamos que tener agua, ¿no? Esa misma agua que llevaba, con esa misma me bañaba y se salía a traer otra. Y así. Pero ¿cuántos hicimos trabajos forzados siendo niños? ¿Trabajos de adulto? ¿O será que te metieron la culpa de algo que no hiciste? ¿Cuántas personas están en la cárcel de cosas que nunca hicieron y ahí están en la cárcel? Espiritualmente es lo mismo. El enemigo nos metió la culpa de algo que no somos culpables. Jesucristo cargó con la culpa. Y nosotros estamos cargando. Hoy es el día de liberación, hermano. Cuando llegaste a los 20 años, la primera formación se terminó. Eso va a afectar si tú no te dejas ministrar. ¿Por qué? ¿Por qué el alcoholismo? Perdón. ¿Por qué el alcoholismo? ¿Por qué no puedes salir de la droga? ¿Por qué eres enojón, enojona? Hasta el chisme viene también de eso también. ¿Por qué? Porque somos, tengo que decir, pero no sos. Somos. ¿De dónde vino? ¿De dónde apareció? ¿Qué te guía el Señor? ¿Por qué pasó? ¿Por qué tienes una tendencia a algo prohibido que está en secreto en tu mente? ¿Por qué? Es algo que pasó que tienes que cortar. Como una tijera así, ¡puc! Cortarlo y vas a ser liberado completamente. Ahora mira, todo esto causa un piloto automático en nosotros. Por eso cuando nosotros enfrentamos vergüenza, rápido aplicamos piloto automático y comenzamos a hacer cosas para cubrir, para llenar vacíos con otras opciones que no son las correctas. La religión se hace equipo con la sociedad secular y comienza a mentirnos a nosotros, se confabulan contra nosotros para debilitarnos y llevarnos al fracaso. La religión ministra culpa, castigo, vergüenza. Esa es la religión. Nosotros no somos religión. Somos relación, hijo, papá, que nos ama y nos corrige con amor. Lo secular nos enreda en el consumismo. Nos mete en la cabeza que tenemos que hacer dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Tener el mejor carro, vivir en la mejor zona. Y terminamos olvidándonos de Dios. Y terminamos hundidos porque la primera formación no nos la vamos a quitar de encima, así por así. Y todo ese materialismo no va a poder sanar toda esa primera formación que nos afectó. No va a poder. Es terrible. Y el piloto automático nos lleva para todas partes. Necesitamos anular el piloto automático. Darle el control, el timón al Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? Jesucristo, aquí estoy ante ti. Me arrepiento nuevamente, me reconcilio contigo. Por favor, Jesucristo, entra en mi corazón. Te abro mi corazón. Ven. Cuando tú haces eso de corazón, el Espíritu Santo entra y agarra el timón. Pero se lo puedes quitar otra vez. Se lo puedes quitar otra vez, porque es caballero. Satanás es bien difícil que dé el timón. Hay que pelearlo, el timón con él. Pero el Espíritu Santo se lo podemos quitar, porque es caballero. Y ahí te vuelve otra vez. Y está el círculo vicioso continuamente. Y por eso nosotros a veces sanamos y volvemos a caer. Y volvemos a caer. Debemos dejarle el timón a Dios y nosotros ser el copiloto. ¿Cómo tú sos el copiloto? ¿Cómo somos el copiloto nosotros? Así rápido te digo. Por ejemplo, la disciplina y compromiso a los hábitos es como nosotros somos copiloto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a sanar si nosotros no llegamos a la consulta, perdón, a la consulta de la clínica. La iglesia es el hospital. La iglesia. Si nosotros no llegamos, ¿cómo va a suceder la sanidad? Si nosotros no vamos a la palabra, ¿cómo vamos a ser limpios? Todos nosotros, ¿cuántos se bañaron hoy? Levanten la mano. No importa la nieve, los felicito. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí rápido levantaron la mano. Los que no. ¿Saben qué dicen? ¿Saben qué dicen allá en Vineyard? En Vineyard dicen que la viña huele bien rico, dicen. Así me han dicho a mí. Así que, hey, por favor, sigamos con eso, ¿verdad? Debemos ser disciplinados y comprometidos, congregarse, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta, pues? Yo vengo como sea, esté como esté. ¿Y qué pasa? Eso no es por mí, es por ti, no por mí. ¿Y qué pasó, pues? Tenemos que hacerlo, el copiloto es obedecer. Debemos ser rigurosos con darle la espalda al pecado. Copilotos también para dejar el pecado. Nosotros mismos tenemos que ir a la par del Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos de ser rigurosos con decir la verdad a nosotros mismos, ser transparentes, quitarnos la máscara y decir la verdad. Si no, no vamos a ser sanos. Debemos saber dividir lo sagrado con lo secular. ¿Qué es secular y qué es sagrado? No es religioso. Cuando hay detalles en nuestras vidas como cristianos que no debemos de hacer. Hay lugares donde no debemos de entrar. Así es, no es religiosidad eso. Es una verdad bíblica. Hay lugares donde no tenemos que entrar. Es claro por la palabra. Entonces tenemos que, mire, para ser copiloto con el Espíritu Santo necesitamos colaborar con el Espíritu Santo dividiendo bien lo sagrado con lo secular. Hay cosas que no son malas, que hay que disfrutarlas. Pero primero es Dios. Jesús es 100% humano y 100% divino. Tú eres 100% humano y 100% divino porque el Espíritu Santo está dentro de ti, no porque sos Dios. Es porque Jesús está dentro de ti. Entonces, ¿cómo nos vamos a portar? Como hijo de papá. ¿Sí? 100% llenos del Espíritu Santo. Al tratar de imitar a Jesucristo, siempre se va a interponer la primera información de la infancia y van a venir recuerdos terribles que te van a decir, no, tenés que cuidarte de eso. ¿Saben ustedes que a los niños que fueron abusados por haber comido comida chatarra y los molestaron por haber sido gorditos cuando estaban niños. ¿Saben que en el presente fueron afectados? ¿Sabían que personas que tuvieron problemas de relación con papá y mamá, saben que les costó casarse y escoger a su pareja? Y detallitos chiquitos así vinieron a ser grandes. Yo quiero que tú vayas rápido al punto uno conmigo y veas que hay cuatro maneras que nosotros respondemos a la sanidad del pasado. Y tú me vas a decir en cuál estás. Punto uno. Pregunto, ¿eres tú de los que desobedecen a Dios conscientemente? Si tú conscientemente pecas, sabiendo que es pecado, te voy a decir algo, necesitas nacer de nuevo. Conscientemente, ¿sabes que eso es pecado? De todos modos lo hago. Ese es uno. No sé por qué lo que quiero hacer no hago y lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago, dice Pablo. Pero gracias a Jesucristo, la relación, dice. Gracias a la relación, dice. Igual nosotros. Punto dos. Siguiente pregunta. ¿Desobedeces a Dios inconscientemente? No, es que yo no sabía que era pecado. Yo pequé, pero no sabía. También es pecado. O sea, las dos maneras, ¿por qué? Porque te tienes que exponer a la verdad. Mire lo que dice Hebreos 10:26 sobre este punto. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Qué quiere decir? Que en el punto 2, sí hay un sacrificio que cubre el pecado, porque es inconsciente. ¿Ve usted que le di vuelta al versículo? Lo contrario lo puse. Es lo contrario lo que puse. ¿Desobedeces a Dios inconscientemente? Si desobedeces a Dios inconscientemente, la palabra te va a volver a lo consciente y vas a nacer de nuevo. Si tú pecas consciente, ya no hay sacrificio que cubra, que perdone ese pecado. Pero si lo haces inconsciente, sí hay un sacrificio que perdona. ¿Sí me explico? Ok, entonces, punto 3. Otra pregunta. Pregunta para usted. ¿Obedeces a Dios conscientemente con tus propias fuerzas? Dejas de pecar con tus propias fuerzas. ¿Cuántos aquí hacen un esfuerzo para no pecar? Levanten la mano, la verdad que lo hacemos. ¿Saben ustedes que eso no alcanza? Es imposible. Va, solo piensa en tu debilidad ahorita mismo. Ay, pastor, me va a avergonzar. No, no tienes que decirla, hombre, solo pensala. Solo pensala. Ok, ¿cuál es tu debilidad? Ok, ¿cuántas veces has intentado salir de eso y no has podido? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Porque no se puede con la propia fuerza de uno. Dice alguien ahí, yo otra vez volví a pecar, volví, lo intenté. Yo dije, ya nunca más vuelvo a fumar. Pero cuando cayó la nieve, ¿verdad? ¿Sí? Con la fuerza, pero no era así. Era lanzándote a los brazos del Señor. Yo te aseguro que si tú te congregas, no debes de parar en la semana de congregarte. Y baja la palabra, oras, hablas. Yo estoy seguro que de repente se va la adicción al cigarro. Aquí he tenido varias familias que fumaban impermeablemente y exageradamente. Y aquí mismo hasta puedo ir a ustedes a preguntarles. No lo voy a hacer porque no les pido permiso. Pero aquí hay personas que estaban en cocaína, marihuana, heroína. Sí, promiscuidad. Y yo he visto que desde que comenzaron a congregarse y a exponerse a la palabra, ya no, se fue todo eso. Por eso mira, haz que tu esposo venga a la iglesia. Si tú le estás viendo áreas a tu esposo que no está venciendo, haz lo que te estoy diciendo. Ya vas a ver, él va a poderse meter a alcohólicos anónimos, a todo lo que quiera, neuróticos anónimos, de todo. No va a salir. La única manera de salir es relación con Dios. Así va a ser. Dice que todos nuestros esfuerzos, dice el Señor, cuando hacemos nuestras justicias, son como trapo sucio, dice Isaías 64:6. Imagínate el trapo más sucio. Para Dios eso, dice, porque el trapo limpio que nos limpia a nosotros es relación con Jesús. Hebreos 12:15, para terminar. Cuídense unos a otros, hombre, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Miren, hermanos, así rapidito, miren. ¿Qué necesitamos para sanar todo ese pasado de la primera infancia? Relación con Dios. Pero, ¿saben qué tenemos que aplicar en la relación? Perdón. ¿Cuántos se acordaron aquí personas que los ofendieron? Perdónalos. Pastor, pero yo no puedo. ¿Quién dijo que te ibas a levantar con ganas de perdonar? Pero perdona. Sí, pastor, sí. Perdono. Tú solito, perdona a esa persona que me hizo, que me ofendió en 1850. No, aquí no hay nadie de esa edad. Sí, perdono a Cristóbal Colón porque se trajo aquí todos los españoles para aquí, para América. Perdona a todo el que tú, para ti te ofendió. Perdónalo. Ok, pero son cuatro puntos rápidos aquí. Perdona al que te ofendió. Uno. Dos. Perdónate tú. Porque a veces no nos perdonamos nosotros. ¿Sabían ustedes? La culpa nos señala que no nos hemos perdonado cuando nos sentimos culpables o vergüenza. Ok. Uno. Perdónate tú mismo. Dos. Perdona al que te ofendió. Y ahí se ve una gran lista, ¿verdad? Todas esas personas, esas heridas que acabamos de descubrir y que vas a ver en el video. Ok, tres, pídele perdón a Dios. Cuatro, ya se me olvidó. Ah, ya sé cuál, cuatro. Pide perdón, porque nosotros lo pensamos en lo que nos ofendieron, pero nosotros hemos ofendido también. Entonces, cuatro, perdónate tú mismo, pídele perdón a Dios. Perdona a los que te ofendieron y pide perdón tú por haber ofendido. Cuatro. Eso te va a sanar la primer formación que te está llevando a la adicción y a los hábitos de pecado. Sela significa reflexiona. Ok, listo, ingeniero. Voy. Invita a ti, que cierres los ojos, cierra tus ojos. Yo aviso cuando, apáguenme las luces, por favor. Cierren los ojos, por favor, y sígueme mi guía, por favor, hasta las de aquí apagadas, y si puedes las de arriba también, y el sol, si te quieres también, apagalo. Concéntrense, por favor, prométeme que no va a abrir los ojos. Agarre la cartera si tiene miedo, no hay problema. Sí. Ok, escuche. Voy a invitarte que entres conmigo a una máquina que nos va a llevar al pasado. Tu yo adulto va a encontrarse con tu yo niño. Tu yo niño, ese día en el cual te vas a encontrar con él, está cumpliendo años. No es el caso, pero te voy a llevar esta historia. Tu mamá tiene cáncer terminal. Pronto va a morir. El doctor le dijo a mamá que no saliera de la casa porque es peligroso. Tiene que quedarse en cama. El papá anda trabajando duro y anda afligido porque su esposa se le va a morir y anda ansioso. Tiene miedo. Quedarse con su niño solo. Tu yo niño y tu yo adulto está viendo al niño. Llegas y ves a tu yo niño que está en la escuela. Te das cuenta que le están haciendo bullying, lo están molestando, lo están golpeando, le están tirando cosas injustamente. Tu yo niño se levanta y le pega un puñetazo a uno de los niños. Le baja un diente. El director llega y lo lleva a la dirección y llama a mamá. Mamá sale de la cama y va a la escuela por el niño. Va porque el director lo llama. La mamá sale de la cama y va. La madre llega al director. El director le dice, no aguanto su niño. Y le dice la mamá, por favor, perdone mi hijo, por favor. Mi hijo está cumpliendo años, perdónenlo. El director al final accede y tiene misericordia. Tu yo niño sale de la escuela y se va con la mamá. Y tu yo adulto va atrás vigilando todo lo que pasa. Va llegando a la casa de la mamá. La mamá con el yo niño van entrando. No han llegado a la puerta cuando de repente viene el papá. Y ve que la esposa con tu yo niño están caminando. Y baja el papá y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¡Te vas a morir! Le dice y sale y comienza. Y el niño le dice, papá, papá, encontré el tornillo por el cual me castigaste, el tornillo. Cuando estabas arreglando el carro me dijiste que yo perdí el tornillo porque yo te junté los tornillos. Lo encontré. Y el papá no le hace caso. El maltrato del papá le causa un tic nervioso de abrir y cerrar los ojos así de repente por los nervios al yo niño. Ok, ingeniero, suelta el video y abre los ojos y vea el video. Te presento, Señor, nuestro yo niño que hoy hemos recordado. Señor, nos hemos abrazado nosotros mismos porque cosas que nos pasaron, Señor, ahora podemos quizá defendernos nosotros mismos, pero es demasiado tarde para algunos que se sienten heridos, pero tu Espíritu Santo está aquí para sanar esas heridas. Solo tú lo puedes hacer. Sana el corazón, Espíritu Santo. Toca. Tú eres, como Jesús dijo, una brisa que llega a nosotros y nos repara. Como vasija, nos vuelves a hacer de nuevo. Señor, yo no puedo perdonar si tú no eres el que está dentro de mí, que me hace perdonar. Si yo he perdonado, Señor, tantas cosas horribles, considero que he perdonado, es porque tú te encuentras conmigo, Señor, en la relación, en los hábitos, en cuando estoy acá en la iglesia, cuando estoy predicando, cuando estoy ante la palabra. Yo sé que ahí donde tú me estás reparando, Señor, yo te pido, Padre, esa convicción para mi hermano y mi hermana, que es ahí donde tú eres el que reparas y mantienes esa vasija que de repente se puede rajar otra vez. Y que tiene que estar en manos del alfarero que está continuamente reparando y formándola de nuevo, como tú dijiste en el primer versículo de la prédica. Señor, gracias por la compasión que tú mismo has ministrado por medio de este video, Señor. El abrazarnos a nosotros mismos en esos momentos de soledad que pasamos. Si nosotros pudiéramos hoy, Señor, si pudiéramos hoy volver el tiempo, nosotros nos defenderíamos nosotros mismos. Y nos defenderíamos de gente, quizás de ese tiempo que nos dañó. Pero no podemos hacer eso. Pero sí podemos, Señor, tenernos compasión y poder, Señor, levantarnos fuertes, Padre, y lanzarnos a tus brazos para que dejar el pasado atrás, Señor, y que pueda ser cortado ese lazo en el nombre de Jesús, para que se vaya toda adicción, para que se vaya todo ataque al enemigo, para que pueda, Señor Jesús, ver una pared que pueda detener, Señor Jesús, la promiscuidad, que pueda detener la inmoralidad, que pueda, Señor, sanar el interior, para que podamos, Señor Jesús, estar equipados para venir y levantar a otras personas como tú nos levantaste y como hoy nos estás sanando, Señor. Gracias por sanarnos hoy, Señor, sanar a la viña y por haber puesto en la mente, Padre, esta prédica para todos nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro alfarero y nosotros somos barro en tus manos hasta que lleguemos al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos, amén. Gloria a Dios.